Esther capítulo 8. En nuestra historia del libro de Esther, hemos llegado al capítulo 8, y en el capítulo 8 hemos visto este gran cambio. Hay un gran cambio porque el último versículo del capítulo 7 termina todo el tiempo, todo el reinado, si pudiéramos llamarlo así, de Amán. Amán, ese gran enemigo de los judíos, en 7:10 dice, así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Entonces ya se descubrió toda la enemistad de ese hombre Amán, el enemigo de los judíos, el enemigo de Esther, y lo matan, lo ponen en la horca. Es como empalizarlo, crucificarlo, como vimos en cuadro. Y luego en el versículo 1 del capítulo 8 ya vemos la otra cara de la moneda de ese gran cambio que está sucediendo, porque matan a Amán y luego a Asuero inmediatamente pone a Mardoqueo a cargo de su reino. Dice, el mismo día cuando matan a Amán, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Entonces Mardoqueo queda como primer ministro, queda por encima de todo, y en esto vimos el cambio de autoridad que necesitamos en nuestras vidas. Si quisiéramos realmente experimentar la victoria de la verdadera espiritualidad, tenemos que empezar así, crucificando al viejo hombre, crucificando al enemigo, crucificando la carne con sus deseos y con todo lo que quiere, no satisfacer lo que la carne quiere, más bien poner a Mardoqueo, que es un cuadro del Espíritu Santo, poner al Espíritu Santo a cargo de nuestras vidas y decir lo que el Espíritu Santo dice, yo lo voy a hacer, y ponerlo a cargo de nuestras vidas, de nuestros reinos. Entonces es un cambio de autoridad. Ya Amán no manda, es Mardoqueo. Ya no es la carne, estamos ya sometidos al Espíritu Santo. Sin embargo, si usted ya ha tomado esta decisión y usted dice, hey, yo no quiero satisfacer los deseos de la carne, yo no quiero andar en la carne, yo no quiero nada de eso, yo quiero seguir al Espíritu Santo, seguir su voluntad, seguir la palabra de Dios, siempre hay un problema. Y encontramos este problema en el versículo 3. Y solo vamos a empezar a verlo, porque toda esta victoria de la vida espiritual que queremos experimentar empieza con el cambio de autoridad, sigue con un cambio de ley. ¿Sabe por qué? Porque hay una ley en nuestras vidas que no podemos cambiar. Hay una ley que Amán sacó que no se puede abrogar, que no se puede cambiar, que no se puede revocar. Vea lo que dice en el versículo 3. Volvió luego Esther a hablar delante del rey. Se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo, si place al rey, si he hallado gracia delante de él, si le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata Agageo, y escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque, ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Su primera petición, Esther llega delante del rey, tiene una petición, su primera petición, ¿sabe? Es algo imposible. Ella pide algo que el rey no puede darle. Es algo que nosotros también tenemos que entender, si es que queremos entender la verdadera espiritualidad. Si usted dice, yo quiero ser espiritual, yo quiero andar lleno del Espíritu Santo, controlado por él, tiene que entender una cosa, que no se puede revocar la ley de Amán. Hay una ley en nosotros, hay una ley que ya se estableció y no se puede quitar, no se puede anular. Entonces empecemos esto con los versículos 3 y 4. Empecemos este pequeño estudio pensando en lo que Esther está haciendo, porque en el versículo 3 y en el 4 vemos algo que sucedió antes. Vemos algo que ya hemos analizado un poco en el capítulo 4 y en el capítulo 5, de que Esther llega al rey, otra vez entra en su presencia sin ser llamada. ¿Qué es lo que eso implica? Lo hemos visto en Esther capítulo 4, el versículo 11. Implica, hay una ley y solo una ley. Si alguien entra en la presencia del rey sin ser llamado, muere. Muere, es Esther capítulo 4, versículo 11. Muere salvo que el rey le extiende el cetro de oro para perdonarle la vida. Entonces, si le extiende por pura gracia, si le extiende el cetro de oro, uno puede entrar en su presencia y presentar su petición. Y en esto yo quisiera que vean esta elección inalterable, y yo lo digo así porque es la elección del rey, es la elección del rey Asuero, y es inalterable porque no cambia, nunca ha cambiado y no cambiará. Ustedes como el rey Asuero. Usted como el rey Asuero ya tiene libre albedrío, usted puede decidir dejar entrar a Esther o dejarla morir. Porque Esther es un cuadro de ¿qué? De nuestro espíritu que se unió con el Espíritu Santo. Usted como Asuero, el alma. Y cuando Dios dice, hey, yo quiero estar en su presencia, yo quiero que usted esté en mi presencia, yo quiero desarrollar esta comunión espiritual, ¿sabe lo que pasa? Usted como el rey Asuero, usted puede aceptar la invitación o puede rechazarla. Usted puede decidir dejar la espiritualidad que muera, o usted puede decidir entrar en comunión con Dios, comunión espiritual. Entonces, en esto yo quisiera que ustedes vean, versículos 3 y 4, cuando ella vuelve a hablar delante del rey, se echó a sus pies llorando, rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Agageo y su designio que habían tramado contra los judíos. Versículo 4 dice, entonces el rey toma la decisión, el rey extendió a Esther el cetro de oro, y dice que está bien que ella esté en su presencia. Yo sé que lo he dicho mil veces, pero yo voy a decirlo una vez más. Usted extiende ese cetro de oro todos los días cuando usted decide pasar un tiempo a solas con Dios o no. Porque Dios quiere estar en comunión con usted. Dios quiere esa comunión espiritual. Entonces es algo que usted tiene que decidir. Usted tiene que tomar la decisión. Sí, yo quiero estar con Dios en la Biblia, en oración, pasar un tiempo con Él. Si son 15 minutos, son 15 minutos. Si es media hora, qué bien. Si es una hora, mejor. Pero pase un tiempo a solas con Dios. Si no, ¿sabe lo que pasa? Si el rey no decide, si el rey no hace nada, si el rey como que ahí ve por el otro lado, Esther muere. Irremisiblemente muere. Y cuando nosotros como cristianos decidimos dormirnos un ratico ahí en la mañana en vez de levantarnos y pasar un tiempo en la Biblia, en comunión con Dios, ¿sabe lo que estamos diciendo? Que la espiritualidad muera. Y así de sencillo. Esto es como Dios empieza esto, es que no pasar el tiempo a solas diario es igual a no extenderle a Esther el cetro de oro, es dejar que su espiritualidad muera. Porque empieza así, con la invitación a la comunión espiritual. Pero Asuero toma la decisión, llegamos a este versículo 3, bueno, 3 y 5, vea la ley irrevocable, ¿ok? Esto es el centro de lo que queremos ver esta mañana. Esto es como la carne, digamos, porque hay algo que Esther pide que es imposible darle, porque hay una ley irrevocable. En el versículo 3, ella dice, vea, Esther volvió luego Esther a hablar delante del rey, se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán, Agageo, y su designio que había tramado contra los judíos. Luego en el versículo 5, vea lo que dice, dijo, si place al rey, si he hallado gracia delante de él, si le parece acertado al rey, yo soy agradable en sus ojos, que se dé orden escrita, vea, para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Ella dice, ok, en el capítulo 3 ya vimos, Amán saca su ley. Él, enojado con Mardoqueo, un judío, no solamente quiere matar a Mardoqueo, pero está tan molesto con ese judío que ya quiere acabar con todos los de su pueblo, todos los judíos. Entonces, escribe una ley y con el anillo del rey lo sella, y con ese documento sellado con el anillo del rey ya ya es una ley. Es una ley que no se puede revocar. Es una ley que no se puede cambiar. Es algo, siga hasta el versículo 8. Vea lo que el rey dice acerca de esto. Este es el pasaje que nos toca para de hoy en 8. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, sellado con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. No puede ser. Es imposible. Es algo que vemos ahí en su boletín. Si tiene el boletín y quisiera seguir con las referencias, Daniel 6:8. Es algo que vemos en otros libros de la Biblia. Daniel 6:8 dice: ahora, oh rey, que es el rey de Persia, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Una vez que un edicto se hace ley, es una ley de por siempre. No se puede cambiar, no se puede quitar, no se puede revocar. Es imposible, imposible. La ley de Amán es una ley de muerte, ¿verdad? Es una ley de muerte para todos los judíos en todo el reino de Asuero. Es una ley de muerte que es irrevocable. Yo no sé si usted podría pensar en otra ley de muerte que es irrevocable. Otra ley de muerte que siempre está con nosotros. Otra ley de muerte que, aunque a nosotros nos gustaría que se haga nula, sigue. Vea lo que dice Romanos 7. Porque hay una ley en nuestros miembros también que es irrevocable. Romanos 7, 21. Así que queriendo yo hacer el bien, Pablo dice, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, el nuevo hombre, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hay una ley en nosotros, es la ley del pecado. Hay una ley en nosotros que nos desvía de los caminos de Dios. Hay una ley en nosotros que se opone a todo lo que es de Dios, todo lo que Dios quiere hacer en nosotros y todo lo que nosotros quisiéramos hacer en el nuevo hombre. Esta ley se llama la ley de la muerte. Esta ley en nosotros es como la de Amán. Esta ley en nosotros, vea, Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Usted vive bajo esta ley. Usted vive bajo la ley del pecado, usted vive bajo la ley de la muerte. Usted no puede evitarlo, no se puede abrogar esa ley. Es una ley de por siempre. Es la ley esa que nos lleva a hacer lo malo. Es esta ley del pecado, es esta ley de la muerte que a pesar de que quisiéramos hacer lo bueno, siempre nos lleva a hacer lo malo. Romanos 7:19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. No sé si usted tiene este mismo testimonio. Y usted dice, hey, yo quisiera como andar lleno del Espíritu, yo quisiera obedecer la Biblia, pero cada vez que salgo a la calle algo me pasa. ¿Me entiende? Es una ley que lo lleva hacia esos lados. Es esta ley que nos hace sentirnos como unos miserables. Ve el siguiente versículo, Romanos 7:24. Miserable de mí, dice Pablo al final de todo ese capítulo cuando habla de la ley de la muerte. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Ha dicho esto usted alguna vez? ¿Ha preguntado esto alguna vez? ¿Cuándo es que voy a dejar de luchar contra esta ley? ¿Cuándo es que voy a por fin poder servirle a Dios con todo? ¿Cuándo es que por fin voy a dejar de tener que luchar contra el pecado? Y a menudo sabe que es su pecado mascota. Porque hay gente que tiene problemas con cualquier tipo de cosa. Y usted dice, hey, pero él tiene problemas con alcohol. Y uno dice, pero hey, yo no tengo problemas con alcohol. ¿Cómo es un problema con alcohol? No es nada. Pero usted tiene problemas con cualquier otra cosa, pornografía. O usted tiene problemas con el enojo. O usted tiene problemas controlándose, el dominio propio. Usted tiene problemas luchando contra la pereza. Cada cual tiene su pecado mascota. Y ahí está de siempre. Y usted dice, ¿cuándo? Pero ¿cuándo? Es que miserable de mí como Pablo. Entonces no hay manera de revocar, no hay manera de anular esta ley mientras que estemos en este cuerpo. Romanos 7:25. Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, vea, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Mientras que usted esté en la carne, mientras que usted esté en el cuerpo, va a tener que luchar contra el pecado. Mientras que usted está en esta carne, en esta carne, en este cuerpo, ya va a tener que lidiar con la ley del pecado, la ley de la muerte. No hay manera de evitarlo. Estamos en un cuerpo de muerte, Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y así es el testimonio de nuestras vidas. Adentro, en el nuevo hombre, queremos hacer el bien. Pero con la carne, nos vemos haciendo el mal. No es siempre así. No es así como el testimonio de su propia vida. Es una lucha. Y saben, el problema es cuando no hay lucha. Es que, hablando con la gente, a veces en el discipulado, y muy a menudo sale en el curso de perspectivas, cuando realmente empezamos a meternos en la Biblia un poco con esos temas, uno de esos temas es tratando con el pecado. ¿Cómo es que podemos tratar con el pecado? O la libertad en Cristo, eso de la seguridad eterna. Y uno dice, ¿cómo es que yo puedo tener la seguridad eterna cuando sigo pecando? Y lucho todos los días contra el pecado y siempre caigo. Lucho y caigo, lucho y caigo. ¿Cómo es? ¿Cómo es que puedo? Entonces uno dice, ¿sabe? Es esta lucha que da testimonio de que es cristiano. Porque si no hubiera lucha, es que no hay nuevo hombre. Pero cuando uno nace de nuevo, recibe el Espíritu Santo adentro, ya son, la persona es de dos personas, ya tiene el nuevo hombre y el viejo. Y es esto, Amán Mardoqueo, lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo, es una lucha. Entonces cuando uno está en la lucha, qué bueno, pero entienda que siempre que usted esté en este cuerpo, es un cuerpo de muerte, va a tener que luchar contra el pecado, va a tener que luchar contra esta ley de la muerte hasta que venga Cristo. Porque cuando Cristo viene, ¿sabe lo que trae? Cuerpo nuevo. Cristo viene un día de estos, en la Biblia este evento se llama el arrebatamiento, cuando viene para arrebatarnos. Y en este momento de venir y arrebatarnos, la Biblia dice que Él va a transformar nuestros cuerpos. Él va a tomar este cuerpo hediondo, este cuerpo de pecado, y transformarlo para que sea semejante al de Él. Filipenses, vea lo que dice Filipenses 3:20. Esta es nuestra esperanza. Un cuerpo nuevo, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces Pablo dice, hey, cuando Cristo viene para arrebatarnos, cuando viene para llevarnos de acá, de esta tierra, nos dará un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, un cuerpo como el cuerpo de Él. Y uno dice, pero ¿qué importa eso en cuanto al pecado? ¿Sabe? El apóstol Juan habló del mismo evento, escribiendo en su primera epístola, dice en 1 Juan 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Esto es lo que implica la seguridad eterna. Esta es nuestra salvación. Somos hijos de Dios. Nacimos de nuevo. Ya formamos parte de la familia de Dios por nacimiento. Y dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y esto es cuando la gente dice, ¿cómo es que aquel puede ser salvo? ¿Cómo es que él o ella puede ser cristiano? ¿Cómo es? ¿Sabe? Están viéndolo de afuera y no el cambio adentro. Porque el cambio adentro es el nuevo hombre, es lo espiritual. Porque lo de afuera es un cuerpo de muerte, puede parecer igual a todo lo demás en este mundo. Dice, si aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él, el Señor, se manifieste, seremos que semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es esta esperanza que nos motiva, es esta esperanza que nos lleva, que un día de esos vamos a llevar un cuerpo como el de Cristo Jesús, cuando Él viene por nosotros.
Y otra vez uno dice, ¿por qué es eso importante? Porque, ¿sabe? Será un cuerpo que no podrá pecar. Será un cuerpo que no tiene la capacidad de pecar. En ese mismo capítulo de 1 de Juan, capítulo 3, Juan sigue desarrollando ese tema. Y llega al versículo 9. Vea lo que dice, 1 de Juan 3, 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Muchos quieren torcer este versículo, muchos quieren tergiversar lo que dice la Biblia, para decir, si usted sigue en pecado, no es cristiano, porque el que ha nacido de nuevo no puede pecar. ¿Y cuántos hemos leído este versículo, tal vez en los primeros años de nuestro andar con Cristo Jesús, en la inmadurez espiritual, no sabiendo cómo trazar bien la palabra de verdad? Y nos hemos topado, digamos, con este versículo, otro parecido, y nos ha hecho como dudar nuestra salvación. Es igual que Satanás hizo con Cristo Jesús en Mateo 4, cuando el Espíritu lo llevó al desierto. ¿Qué es lo que Satanás usó para tentarle? La Escritura. La Escritura. Pero la Escritura fuera de su contexto. Este versículo dice que el que ha nacido de nuevo no puede pecar. No puede pecar. Pero usted sigue pecando, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿cómo es posible que usted ha nacido de nuevo? Pero es la cuestión otra vez de dos hombres. Hay un nuevo hombre dentro de nosotros que ha nacido de nuevo. En Cristo Jesús yo soy un hombre nuevo, hecho nuevo, una nueva criatura. Todas las cosas son nuevas. Y el nuevo hombre en Cristo Jesús no puede pecar. Es por eso que Pablo puede decir que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Porque es el viejo hombre, es Amán en este cuerpo, es la carne, es el viejo hombre que hace el pecado. Pero un día de esos, cuando Cristo viene, ¿sabe lo que le va a pasar a este cuerpo? Este cuerpo va a nacer de nuevo. Cristo viene para redimir este cuerpo, tanto como me redimió a mí en lo espiritual. Viene para redimir lo corporal de mí. Y en este entonces voy a recibir un cuerpo nuevo, como todos los otros cristianos. Y ya no va a haber más ley de muerte ni ley de pecado. Y no voy a poder pecar. Esta es mi libertad. Esta es la libertad de los cristianos. Esta es nuestra esperanza. Pero hasta entonces, hasta que tengamos nuestros cuerpos nuevos, ¿sabe? Tenemos que lidiar con esta ley de muerte, esta ley de pecado, porque está en nuestros miembros. Una vez que la ley se sella, no se puede abrogar, ni revocar, ni anular. Y por esto, ¿sabe? Cuando vemos a Esther llegar a la presencia del rey en el versículo 3, ¿cómo es que llega? ¿Toda feliz? No, llega llorando. Llega a los pies del rey con un peso en el corazón por la ley de muerte que existe. Dice en el versículo 3, volvió luego Esther a hablar delante del rey, se echó a sus pies llorando, vea, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán. ¿Ha llorado usted así? ¿Ha sentido este peso de que llegar delante de Dios en sus tiempos a solas después de haber metido la pata con un pecado? Y usted dice, pero Dios, ¿cuántas veces tengo que pasar por este mismo pecado? ¿Cuántas veces voy a tener que confesar este mismo pecado? ¿Cuántas veces? Llorando y rogándole, Dios, pero quítame este peso, quítame este pecado. Gemimos adentro por el pecado que tenemos. Es Romanos 8, 23. No solo ella, en el contexto, ella habla de la creación que gime también bajo la maldición de Génesis capítulo 3. No solo ella, sino que también nosotros mismos, los cristianos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. ¿Qué es la adopción? La redención de nuestro cuerpo. Duele estar dentro de este cuerpo. Duele querer la espiritualidad. Duele como nos cuesta lidiar contra esa ley del pecado y la ley de la muerte. Pero nos hace llorar y rogarle al Señor, gimiendo ahí delante de Él. Porque no es nada cómodo. No es nada bueno. No es la gran experiencia cristiana. Pero ¿sabe qué es? Es la verdadera espiritualidad. porque lo espiritual de mí todavía tiene que vivir dentro de un cuerpo de muerte, un cuerpo vendido al pecado. ¿Cómo es que uno va a sentirse bien todos los días? Se siente bien cuando está andando en Cristo Jesús, se siente bien cuando está de cerca con el Señor. Segundo de Corintios capítulo 5, Pablo menciona esto otra vez, de que es esto que nos hace gemir, el deseo de nuevo cuerpo, el deseo de estar libre de esta ley de pecado y esta ley de muerte. Segundo de Corintios 5:2 dice: por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Está hablando del nuevo cuerpo. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, este cuerpo de muerte, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, un cuerpo nuevo, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Este es nuestro deseo, de por fin acabar con esta ley de Amán. Una ley que no se puede abrogar, una ley que no se puede revocar, no se puede anular, una ley que está con nosotros todo el tiempo. Pero esta libertad no ha venido todavía. Entonces, ¿sabe lo que implica? Implica lo que vamos a ver en el capítulo 9. Implica una guerra. Implica una guerra espiritual, implica una lucha. La verdadera espiritualidad no es sentirse bien. La verdadera espiritualidad es luchar para hacer lo que Dios quiere. Es luchar contra los enemigos en nuestras vidas, los que quieren acabar con nuestra espiritualidad, los que quieren apagar la luz de Dios en nuestras vidas, y seguir lo que dice Mardoqueo. Es una lucha. Si usted no está luchando, no está andando en la espiritualidad. Pero si está luchando, por más que caiga por problemas, vicios y pecados, y se levanta para luchar otra vez, la Biblia dice que usted es espiritual, porque está andando conforme a lo que dice el Espíritu Santo. La espiritualidad, hasta que tengamos el cuerpo nuevo, vamos a estar en esta lucha. Pero además de una ley irrevocable, vemos en este pasaje unas consecuencias inevitables. Porque quisiera llamarles la atención a lo que Esther dice y luego lo que el rey dice, porque es algo que pasa en nuestras vidas. Versículo 5. Dijo Esther: si place al rey, y fíjense bien en cómo presenta su petición, si place al rey, si he hallado gracia delante de él, si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Ella llega, presenta su petición sabiendo que la ley de Amán simplemente implica destrucción para su pueblo. Y dice en el versículo 6, porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Ella lo sabe. Amán sacó su edicto para lograr una sola cosa: destrucción. La destrucción del pueblo de Dios. Acabar con ellos, matarlos y exterminarlos. Lo que se sembró, fíjese bien, lo que se sembró en el reino de Asuero bajo Amán está a punto de llevar su fruto. Lo que Amán hizo tiene consecuencias permanentes. A pesar de las buenas intenciones de Asuero, a pesar de su ignorancia del asunto, lo que él hizo, dándole a Amán la autoridad para satisfacer sus deseos, llevará consecuencias. Son inevitables esas consecuencias. Y es igual para nosotros. Si usted quiere vivir satisfaciendo los deseos de la carne, habrá consecuencias inevitables. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo, vea, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.
Una vez que usted decide satisfacer los deseos de la carne, los deseos de Amán, los deseos del viejo hombre, una vez que usted toma esta decisión, aún por un poco de tiempo, usted dice, pero solo he andado una noche en la carne, llevará consecuencias. Llevará consecuencias. Porque una noche en la carne, con la novia, con el novio, podría llevar consecuencias permanentes por el resto de su vida. Una noche en la carne, en una fiesta, puede llevar a consecuencias serias de adicciones. Estar en la cárcel, le quitan la licencia por andar borracho ahí en el carro. Consecuencias. Siempre hay consecuencias por lo que uno hace. Las consecuencias son inevitables. ¿Y sabe lo que son? Destrucción. ¿Qué es lo que le hace la carne? ¿Qué es lo que la carne quiere? Quiere destruirlo. ¿Qué hay de bueno en la carne? ¿Qué hay de bueno en eso de satisfacer mis deseos? ¿Qué hay de bueno en esto? Nada. Solo destrucción. Seguir la carne significa destrucción. Destrucción de su vida, destrucción de su testimonio, destrucción de todo lo que Dios quiere hacer en usted y a través de usted. Es como la ley de Amán, que quieren acabar con todos los judíos. Consecuencias de la carnalidad son inevitables. Y ahora, otra vez, vean versículo 5. Vea cómo ella presenta su petición. Si place al rey, si he hallado gracia delante de él, si le parece acertado al rey, ¿saben? Si le place, si le parece, si le gusta, no le gusta, no importa nada. No importa. El rey puede decir, hey, yo no quiero que esta ley ya, no, yo quiero anular esta ley, yo quiero revocar esta ley. No importa si le parece, no le importa si le place, nada de esto, porque se trata de una ley irrevocable. Si usted dice, ay, pero yo me he arrepentido, yo ya como que arrepentí de lo que hice, qué bueno. Pero espere la cosecha, porque viene. Es imposible evitarla. Las consecuencias son inevitables. Entonces, piénselo bien antes de meterse en la carnalidad. Piénselo bien antes de satisfacer los deseos de la carne. Cuando usted dice, ay, pero yo quiero y yo quiero y yo quiero, analícelo antes de tomar la decisión. Porque hay muchos cristianos, ¿sabe? Hay muchos cristianos que no pueden servir a Dios. No porque no quieren. Digamos, si le place al rey, si le place. Si le parece al rey, claro, le parece al cristiano. Quiere hacerlo, pero no puede hacerlo por las consecuencias de su vida, consecuencias de su carnalidad. Hay algunos que se han metido tanto en problemas, en pecados, en vicios, y yo no voy a sacar la lista porque no quiero que alguien piense que estoy pensando en él o en ella. Pero ustedes saben, consecuencias del pecado los saca de todo lo que Dios quiere, de todo lo que Dios tiene para uno. No puede servir a Dios, no puede estar en lo que Dios tiene para uno. Claro, puede ir poco a poco, pero yo creo que el lema de muchos cristianos hoy en día, ¿sabe? Ojalá, ojalá que no hubiera hecho... ¿qué? Ojalá que no hubiera tomado la decisión de... ojalá que no, ojalá que no, ojalá que no, porque ¿en qué están? Están las consecuencias, están la cosecha, están cosechando lo que sembraron en la carne, porque la ley de Amán es irrevocable. Las consecuencias de esa ley son inevitables. Una vez que usted ande en la carne, pagará la cuenta por mucho tiempo, si no por el resto de su vida. Entonces, si usted cree, y piense en esto, si usted cree que desarrollar la verdadera espiritualidad es difícil, porque así es. Es una lucha entre los deseos de la carne y los deseos de Dios. ¿Y qué quiero hacer? ¿Quiero satisfacer mi carne o quiero seguir a Dios y su voluntad? Es una lucha, ¿verdad? Y usted dice, pero ¿qué tan difícil? Piense en qué tan difícil sería para el cristiano que se ha metido en un pozo de carnalidad. Y cabe este hueco tomando malas decisiones, y cabe este hueco, ahí se va metiendo más y más y más y más, y cuando se da cuenta, pero está lejos de donde estaba. Y dice, yo quiero salir de aquí. ¡Qué bueno! Muchos no lo hacen, ¿sabe por qué?
Porque no solamente es la lucha por la espiritualidad, primero tiene que luchar contra todas esas consecuencias, tiene que luchar para treparse y salir de este hueco que cavaron con su carnalidad. Hábitos, pero malos hábitos, adicciones, todo lo que es, bueno, en los pensamientos del hombre, tal vez lidiar con todo lo que podría ser las consecuencias de su pecado, de su carnalidad, para luego empezar de cero. Es como el hombre que quiere ahorrar para su pensión, o ahorrar un poco de plata, ¿sabe? Es que si uno dice, ay, puche, tengo que como, 40 millones de colones en deudas, y quisiera ahorrar, tiene que pagar la deuda primero. Y una vez que esté a cero a cuentas, ya puede empezar a ahorrar. Así es como con el cristiano carnal. Tiene una deuda que pagar. Tiene que treparse para salir de ese hueco de la carnalidad. Es duro trabajo. Lo puede hacer porque, Filipenses dice 4:13, todo lo puedo en Cristo Jesús. Pero muchos no tienen el carácter. Muchos no tienen el compromiso. Requiere mucho. Y yo les digo, sería mejor evitarlo de completo. Desde ahora empezar a tomar decisiones correctas a base de la Biblia y no a base de lo que uno quiere, a base de lo que la carne desea. Evitarlo completamente, porque después de meterse en la carnalidad, las consecuencias son inevitables. Es una ley irrevocable. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? Cristianos, ya estamos en esta lucha. Cristiano, usted ya tiene la ley del pecado y de la muerte en su carne. ¿Qué vamos a hacer? Porque no podemos anular esta ley. No podemos quitar esa ley de nuestras vidas. No podemos anular la ley de la muerte, del pecado que está en nosotros. ¿Qué hacemos? Necesitamos una nueva ley. Esto es lo que vamos a ver de hoy en ocho. El rey dice, saque otra ley. Y hay una nueva ley en nosotros. Es la ley del Espíritu en Cristo Jesús. Y es una ley que nos da la libertad para luchar contra la carne. Y si seguimos esa ley, conseguiremos la victoria garantizado. Hay dos leyes en nosotros. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que vamos a ver en el siguiente pasaje. Pero, hagámonos la pregunta. ¿Cómo estamos viviendo? Esta mañana, ¿cómo estamos viviendo? Si usted está aquí, no tiene a Cristo Jesús, o si usted está aquí, no sabe si tiene a Cristo Jesús, vea, siempre sigue esclavo de la ley del pecado y de la muerte. No hay otra ley en su vida. Si alguien no tiene a Cristo Jesús, anda conforme a la ley del pecado, de la muerte que está en él. Esto es Efesios capítulo 2. Vea lo que dice Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Si usted está sin Cristo Jesús, su única esperanza es en él. Más bien es él, Cristo Jesús. Porque el pecado causa la muerte, y usted no puede evitar el pecado. Usted vive en el pecado, y la única libertad que uno tiene del pecado es la salvación en Cristo Jesús. Y si usted es cristiano, ¿cómo está viviendo? Porque si usted tiene a Cristo, la pregunta es, ¿ha logrado la verdadera espiritualidad? No el misticismo, no el estado eufórico de un servicio dominical. No, la verdadera espiritualidad. Pablo dice, vea, Romanos 7:24, el último pasaje para esta mañana. Miserable de mí, y pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién lo hará? ¿Yo mismo? ¿Con mis esfuerzos? ¿Yo mismo con el legalismo? ¿Yo mismo con lo que hago? No, dice, gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Cualquiera que sea vuestra situación, salvo, no salvo, cristiano, no cristiano, sabe, la solución es una persona, Cristo Jesús. Tenemos que conocerlo en salvación y tenemos que conocerlo como nuestro Señor. Si es que queremos andar libres de la ley de pecado, porque tenemos que seguirle a Él. Oremos y pongamos todo esto en las manos, pues, de Él. Padre Santo,